Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que un sábado tan temprano buscan información. Aquí les estamos contando noticias desde las 6 de la mañana. Ya tenemos fecha de inicio del cónclave. Será el próximo martes. Por la mañana se celebrará la misa eligiendo pontífice y después los cardenales entrarán en la Capilla Sixtina. Se pronunciará el extra omnes y bajo la mirada del Cristo del juicio final de Miguel Ángel, ante su conciencia y ante Dios, 115 hombres elegirán al sucesor de San Pedro. Han llegado, como saben, estos 115 hombres de todos los rincones del planeta. Los hay de procedencias muy diversas. Hijos de camioneros, profesores universitarios, grandes teólogos, curas que fueron de pueblo y que ahora están al frente de la comunidad cristiana. Están unidos por la tarea de elegir al que será el máximo responsable de la comunidad católica extendida por todo el mundo. Desde el martes, por la tarde, porque por la mañana solo se celebra la misa. Desde el martes por la tarde votarán cuatro veces al día, dos por la mañana, dos por la tarde. Para que se pueda pronunciar el Habemus Papam, tiene que haber dos tercios de los votos en favor de uno de ellos, de uno de los cardenales. Ayer por la mañana, el padre Lombardi, el portavoz de la Santa Sede, aseguraba que el cónclave sería a comienzos de la semana.
Ritengo que sea nei primi giorni.
Considero que será en los primeros días de la semana próxima.
No certamente di cominciare domani, né domenica.
No he decidido ni empezar ni mañana ni el domingo. Así que decidirán para el lunes, martes, miércoles. También puede ser para el jueves, nadie lo impide.
Bueno, eso era en torno a la una de la tarde, a las cinco y media. 5:35 llegaba el mensaje fijando ya ese martes como día del comienzo del cónclave. La experiencia de los últimos 50 años, de los cónclaves que se han producido en los últimos 50 años, es un precedente para que los cónclaves sean cortos. Desde hace 50 años los cónclaves son bastante cortos. Juan XXIII fue elegido en uno de los cónclaves más largos de el último periodo, y fueron cuatro días. El cónclave que eligió a Pablo VI requirió solo cinco votaciones. En el caso de Juan Pablo I hicieron falta menos todavía. Se eligió a Juan Pablo I con tres votaciones. En el caso de Juan Pablo II hicieron falta siete votaciones, y Benedicto XVI, como recordarán porque lo tenemos muy fresco, fue elegido de forma muy rápida el segundo día del cónclave, la cuarta votación. Se está hablando mucho, porque hay muchos periodistas acreditados en la Santa Sede estos días, porque hay que hacer muchas horas de radio, de televisión y de periódicos sobre el cónclave. Y muchas veces se habla del cónclave con criterios políticos, con criterios como si esto fuera un grupo de partidos. Los cardenales se organizaran por partidos políticos y así eligiesen al sucesor de Pedro. La verdad es que los clichés políticos que se están aplicando sirven poco para esto. Tenemos por delante unos días intensos para la comunidad cristiana, y no solo para la comunidad cristiana, porque el Papa en los últimos decenios se ha convertido también en una referencia para los que no son cristianos, en una referencia moral para todo el mundo. Son días graves, días serios, días para que aquellos que rezan habitualmente lo hagan. De hecho, se ha puesto en marcha una página web en Alemania recomendada por la Santa Sede, en la que se invita a adoptar un cardenal. La página web te asigna un cardenal por el que puedes rezar. Y es como decimos, para el respeto de aquellos que no creen, pero que siguen también con atención esta cuestión que es decisiva para la vida de la Iglesia y para el mundo. Y esta madrugada, en Caracas, Nicolás Maduro ha jurado como presidente encargado ha jurado junto al féretro con el cadáver de Hugo Chávez.
Juro a nombre de la lealtad más absoluta al comandante Hugo Chávez que cumpliremos y haremos cumplir esta constitución bolivariana con la mano dura de un pueblo dispuesto a ser libre. Lo juro.
En las últimas horas, el presidente encargado, Nicolás Maduro, ya ha empezado a tomar decisiones. Ha nombrado como vicepresidente a Jorge Areza, yerno de Hugo Chávez. Aquí todo se arregla entre familiares, puro nepotismo. El nombramiento de Maduro como presidente encargado supone una vulneración de la Constitución. La Constitución establece claramente que en caso de fallecer el presidente, tiene que ser el presidente de la Asamblea el que se haga cargo de las funciones de la presidencia. No ha sido así. El chavismo se ha fabricado a medida una sentencia del Tribunal Supremo que se hacía pública ayer para conseguir que Maduro estuviese al frente. Maduro ya saben que es el hombre de los Castro. Ayer Capriles, que ha estado muy callado hasta ahora, ayer Capriles ya denunciaba, esta madrugada ya denunciaba Capriles, que se está vulnerando la ley.
Ustedes no deciden en Venezuela quién es el presidente o quién no es el presidente. Eso lo decide el pueblo. Es el colmo que en un día como hoy ustedes despachen una sentencia donde ustedes nombran presidente, comandante en jefe, todo lo que hicieron. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo, Nicolás?
En las últimas horas, en los últimos días, estamos asistiendo en España a extrañas valoraciones del régimen de Chávez. Se dice que no se puede demonizar a Chávez, que Chávez ha hecho mucho por su pueblo, que Chávez ha hecho mucho por los pobres. Hay que hablar claro. Chávez ha sido pernicioso en todas sus facetas. También ha sido muy pernicioso para los pobres, para su pueblo. Porque Chávez ha creado un sistema de clientelismo que envilece al pueblo. Ha hecho lo peor que se puede hacer, que es utilizar el dinero, repartirlo entre los más desfavorecidos, diciéndole que no tenían que trabajar. Les ha comprado el alma a base de dinero negro, a base de dinero del petróleo. Eso es lo que peor se puede hacer para luchar contra la pobreza, lo que menos sirve para luchar contra la pobreza. Que la pobreza se combate haciendo a la gente protagonista de su propio desarrollo. Y Chávez lo que ha hecho ha sido convertir a su pueblo en protagonista del subsidio, envileciéndolo con el reparto de dinero y sin hacer que trabajase. El dinero del petróleo se ha utilizado para establecer un sistema clientelista. Eso no es ayudar a los pobres. Y luego está la escasez, la inflación, la inseguridad utilizada como arma política, el matonismo de los chavistas, la represión de las libertades. En Venezuela, que es uno de los países más ricos en recursos naturales de Latinoamérica, escasean los productos básicos. ¿Dónde están las luces de ese régimen? ¿Dónde están las luces del chavismo? Tenemos a la bandera a media asta de Venezuela en la Diputación Foral de Guipúzcoa, en San Sebastián. ¿Por qué? Porque sus amigos, los amigos de Chávez, los proletarras de Bildu, le rinden homenaje. ¿Y por qué le rinden homenaje? Porque los proletarras y los etarras en Venezuela, con Chávez, han tenido mucha cobertura. Claro, aquí el problema es si nos ponemos de esa parte y si por ser ecuánimes no decimos toda la verdad sobre el régimen chavista. Y el PSOE vuelve a estar metido en otro lío. Ayer se celebraba el Día de la Mujer Trabajadora, como saben. Elena Valenciano cargaba contra Cospedal porque la secretaria general del PP había criticado las cuotas femeninas. Lo hacía con esta fórmula.
Es posible que la señora de Cospedal no haya sufrido nunca de discriminación, pero le decimos desde aquí que hay millones de mujeres en el mundo que sí la sufren y sí la sienten. Y por lo tanto, las afirmaciones de ayer son casi un insulto para todas ellas.
Pues ahí vemos a Valenciano utilizando todos los tópicos habituales contra la derecha. Pero claro, esta declaración se producía al tiempo que en Ponferrada el PSOE conseguía que Samuel Folgueral fuera elegido alcalde con el apoyo de Ismael Álvarez, un antiguo miembro del Partido Popular condenado por acoso. En el caso Nevenka, que ustedes recordarán, no se puede estar defendiendo la igualdad de la mujer y apoyarte al final para conseguir la alcaldía del PSOE en este tipo de personajes. Como el asunto era muy complicado, Carme Chacón empezó enseguida a criticar qué se había hecho en Ponferrada. Pero Óscar López, todavía a primera hora de la tarde, decía que esta era una importante decisión, que el PSOE había hecho un gran servicio, que el PSOE, como había pactado con Ismael Álvarez, el condenado por el caso Nevenka, la alcaldía, y que Ismael Álvarez iba a marcharse, el PSOE estaba haciendo una gran labor de limpieza de la vida pública. El razonamiento era intrincado. El razonamiento era muy complicado. Después de que Óscar López, secretario de organización del PSOE, defendiese la moción de censura, en torno a las 8 de la tarde, Rubalcaba emitía un comunicado pidiendo a los socialistas de Ponferrada que no aceptasen la moción de censura, que Samuel Folgueral, el nuevo alcalde socialista, dimitiese. La cosa se ha complicado porque anoche el PSOE de Ponferrada emitió una nota de prensa diciendo que no le iba a hacer caso a Rubalcaba, que ellos ya habían tenido en cuenta la dirección de los socialistas, que iban a esperar a que Ismael Álvarez renunciase esta mañana. Bueno, vamos a ver qué pasa esta mañana, vamos a ver si Ismael Álvarez renuncia o no renuncia. Y a ver qué hace la Dirección Federal del PSOE, que ha acudido tarde a este asunto, Rubalcaba tarde en este asunto, qué hace con los socialistas de Ponferrada, que están en franca rebeldía. 7:11, 6:11 en las Islas Canarias. Están sucediendo otras cosas. Actualizamos información con la ayuda de Gloria López Navas y de Raúl Noria.
El rey don Juan Carlos podría recibir este sábado el alta después de su operación de hernia discal. Ayer recibió la visita del presidente del Tribunal Constitucional y el monarca evoluciona de manera satisfactoria.
Iván Yáñez, el apoderado de Luis Bárcenas, ha reconocido ante el juez Ruz que también se acogió a la amnistía fiscal. Yáñez ha confesado que ese dinero se lo prestó el ex tesorero del PP porque a él le habían bloqueado sus cuentas.
La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, inaugura hoy el debate que el partido celebrará para buscar que los ciudadanos les trasladen sus preocupaciones. También asistirán Carlos Floriano y Javier Arenas.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, interviene este sábado en una jornada sobre empleo y competitividad en Valencia. Será una sesión preparatoria de la próxima conferencia política del partido.
La rentabilidad del bono español a 10 años en el mercado ha caído hasta el 4,76%, su tasa más baja desde noviembre de 2010. Además, la prima de riesgo española, que abría la sesión ayer en 335 puntos básicos, acabó en 323, nivel más bajo desde marzo de 2012.
La agencia de calificación Fitch ha rebajado la nota de la deuda italiana de A mayúscula negativo hasta triple B mayúscula positivo, lo que deja la calificación italiana tres escalones por encima del bono basura.
Miles de personas han vuelto a tomar las calles de Port Said en Egipto para protestar por las muertes de varios manifestantes tras enfrentarse con la policía. Se trata del sexto día consecutivo de protestas.
La guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional ha entregado una misión humanitaria a los dos alemanes que había secuestrado el pasado mes de noviembre, según ha informado Cruz Roja.
Y en Estados Unidos, en Dakota del Sur, se ha adoptado una nueva ley que permite al personal escolar llevar armas al colegio. Los partidarios de esta medida consideran que evitará matanzas universitarias como la sucedida en la ciudad de Newton.
Vamos con la previsión meteorológica, que nos habla de lluvia y de nubes en la jornada de este sábado.
Pues sí, Fernando, vamos a tener un sábado pasado por agua, un día nuboso en la vertiente atlántica peninsular y también en el área pirenaica, con precipitaciones débiles, chubascos que podrían ser fuertes en Galicia, en el norte de Extremadura y en el estrecho. Habrá intervalos nubosos en el resto de la península con posibilidad de alguna precipitación débil, salvo en el litoral de Levante y en las Islas Baleares. En Canarias, intervalos nubosos en el norte. Y en cuanto a la cota de nieve, en la península oscilará entre los 1.400 y los 1.700 metros en el cuadrante noroeste y oscilará entre los 1.700 y 2.000 metros en el resto. En cuanto a las temperaturas en general, ligero descenso en la mayor parte en España.
Gracias, Rubén. Una pausita breve y volvemos enseguida.
Soy Ernesto Saez de Buruaga. Te espero el lunes en la mañana para vivir juntos el comienzo de la semana. Especial atención a la información que te es más útil al comienzo de cada día.
Ernesto Saez de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido el
12.818. 1, 2, 8, 1, 8. Serie 119. 1, 1, 9.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.com. Hoy tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de sábado. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La Iglesia busca un nuevo Papa.
Este martes, día 12 de marzo, comenzará el cónclave que elegirá al nuevo Papa.
En COPE te damos las claves de un momento histórico con los mejores expertos.
La Iglesia, José Luis Restán, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, compadre.
Lo decía el director del Observatorio Romano en una entrevista a la COPE esta mañana.
¿Es? Con el sonido y la información de los enviados especiales de COPE a Roma.
Buenos días, Javi.
Nos pides paso desde el Vaticano. Porque...
Bueno, pues ya lo saben, los cardenales están en Roma.
Viviremos en Roma esta noticia que entra en la historia.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este martes, cónclave. Paloma García Ovejero, Roma.
A las 9:30 de esta mañana se vuelven a reunir todos los cardenales en el aula Pablo VI, pero la fecha ya está puesta. 12 de marzo de 2013, martes. Por la mañana, misa en la Basílica de San Pedro, misa para la elección del romano pontífice. Presidirá el decano del colegio cardenalicio, el cardenal Ángelo Sodano. Y ya por la tarde, primera reunión, bajo llave, en la Capilla Sixtina. Ahora faltan perfilar algunos detalles, por ejemplo, el sorteo de las habitaciones de la Domus Santa Marta, que es donde se alojarán los 115 electores en lo que dure el cónclave. Después nadie sabe cuántas votaciones o cuántos días serán necesarios hasta la fumata blanca, pero hacen falta 77 votos, porque son al menos 2/3 de los cardenales.
Esta madrugada Nicolás Maduro ha jurado como presidente encargado de Venezuela. Jacobo García, enviado especial.
Nicolás Maduro asumió ayer la presidencia en medio de una polémica sentencia del Tribunal Supremo que marcará toda la campaña y que lo habilita como candidato sin tener que renunciar a su puesto de presidente interino. En tono belicoso y amenazante hacía de esta forma su juramentación en la Asamblea.
Juro a nombre de la lealtad más absoluta al comandante Hugo Chávez que cumpliremos y haremos cumplir esta constitución bolivariana con la mano dura de un pueblo dispuesto a ser libre. Lo juro.
Nada más tomar posesión, las cacerolas comenzaron a sonar en las calles de Media Caracas. En esa línea de protesta y en la acera de enfrente, Enrique Capriles calificó de espuria la toma de posesión que considera ilegal. La oposición sigue discutiendo a estas horas si presentar o no a un candidato en las próximas elecciones dentro de 30 días.
Parece que hay mucho chavista en Venezuela y que también hay chavistas en España. En concreto, en la Diputación Foral de Guipúzcoa, parece que los antiguos batasunos o proetarras también quieren rendir homenaje a Hugo Chávez. Juan Carlos Cano es portavoz del PP en las Juntas Generales de Guipúzcoa. Juan Carlos Cano, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días a todos.
¿Hay mucho chavista en la Diputación Foral de Guipúzcoa? ¿O al menos Bildu quiere ser tan chavista como los chavistas de Venezuela?
Bueno, vamos a ver. Esto ya no es nuevo para nosotros. Probablemente para quien no siga la política de la buena atención pueda parecer nuevo. Para nosotros no es nuevo. Quiero decir, Bildu, diputado general, tiene peajes que pagar, ¿no? Uh-huh. Y peajes que pagar a los presos. No olvidemos de que el señor Hugo Chávez, además de ser un caudillo caribeño impositivo, pues ha dado asilo a decenas de tarras huidos.
Ya.
Y por tanto, el señor Garitano, el diputado general de Guipúzcoa, pues tiene ese peaje que pagar, el peaje del agradecimiento.
Ya, o sea, que la bandera esté a media asta no es solo una cuestión que tenga que ver, simbólica, es una cuestión práctica.
Ni simbólica ni institucional. Es práctica, no olvidemos de que al lado de las dos banderas a media asta hay un pasquín en el que dos días antes habían puesto, bueno, pues, derechos humanos, paz, presos vascos a Euskal Herria. Quiere decir que el contexto es el de los presos. Se está utilizando el frente del Palacio Foral como un parque temático de presos. Desgraciadamente, esa es la realidad que estamos viviendo en Gipuzkoa.
Ya. ¿Y hay algún tipo de regulación legal que impida, digamos, esa bandera media asta, o no se puede hacer nada?
Bueno, estamos en ello. Lo que pasa es que, claro, todo es interpretación. Quiere decir que se ponga una bandera venezolana media asta, pues en principio no debería ser motivo de sobresalto.
Ya.
Pero claro, es la interpretación que se haga. Lo que sí es perseguible, y en eso está el delegado de gobierno, primero, en el que no se ponga la bandera española en el sitio preeminente que se tenga que poner.
Claro.
Y eso está en manos del juez. Ya hay una resolución que la tiene que cumplir, que hay que cumplir unos plazos, y que, bueno, vamos a, como nosotros somos garantistas y estamos peleando por el Estado de Derecho, tenemos que defender también el Estado de Derecho en sus procedimientos. Y este hombre, independientemente de las valoraciones, está jugando también la inhabilitación. Estoy hablando del diputado general. Entonces, bueno, vamos a ver hasta dónde llega su frentismo con el Estado.
Juan Carlos Cano, portavoz del PP en la Junta General de Gipuzkoa. Gracias por atendernos tan temprano.
Venga, muy buenos días.
Adiós.
Fernando de Aro. La mañana. COPE. Estar informado.
El IBEX 35, como venimos contándoles desde muy temprano, recuperó ayer los 8.600 puntos. Fue la semana pasada su mejor semana de los últimos seis meses. Además, la prima de riesgo, la rentabilidad del bono, ha bajado a niveles desconocidos desde 2010, desde la intervención, desde el rescate de Irlanda. Hablamos con Álvaro Blasco, director de Atlas Capital, para que nos analice cuáles son las claves del cierre de mercado ayer. Álvaro, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Nada, encantadísimo.
¿A qué se debe este buen cierre del IBEX 35, el que la prima de riesgo haya bajado, bueno, a niveles que no conocíamos desde 2010? ¿Qué está sucediendo en los mercados?
Bueno, la verdad es que la semana en su conjunto ha sido excepcional para los mercados, pero sobre todo para España, porque hemos visto cumplidos muchos objetivos. Por un lado, hemos hecho una colocación de deuda sin complicaciones y con tipos a la baja, y sobre todo en plazos muy largos, que suelen ser los más complicados de colocar en los inversores, y pues estamos subiendo más de un 5%. Bueno, yo creo que la estabilidad que tenemos en España ahora mismo, ¿no?, donde se ve que todavía tenemos deberes que hacer, pero que estamos dispuestos a ello. Y por lo tanto, esos inversores que huyen de rentabilidades muy bajas y tienen enorme rentabilidad, pues están apostando a lo que llamamos periféricos, y dentro de ellos, pues España ofrece ahora mismo más estabilidad que Italia, sin ir más lejos.
Ya, Álvaro, ¿hasta dónde va a llegar el IBEX 35? ¿Qué previsión tenemos? Porque claro, todavía el selectivo español está barato en relación con otros índices del conjunto de Europa. ¿Hasta dónde puede bajar la prima de riesgo en este clima tan favorable?
Hombre, la verdad es que nosotros manejamos que la prima de riesgo baje a niveles de 275 a lo largo de este año. No sin sobresaltos, por supuesto, y sin sustos en todos los mercados, tanto los de bolsa como los de renta fija. Bajar a niveles de 275, bueno, le da un recorrido importantísimo a nuestra bolsa, que puede superar incluso el 10% a partir de estos niveles.
¿Es un momento bueno para entrar en bolsa o ya hemos consumido buena parte de la subida que tenéis prevista?
Bueno, nosotros creemos que es buen momento para entrar. Otra cosa, como decimos, es que vamos a tener dientes de sierra importantes. Habrá momentos de dudas que harán que los mercados sufran castigos quizás significativos, pero yo creo que estamos en unas cotizaciones históricamente buenas. Para el cortoplacista, desde luego, hay mucho peligro en entrar, porque la volatilidad va a seguir siendo grande,
sí.
Pero para el que invierte a medio y largo plazo, yo creo que sigue siendo un buen momento para entrar.
Ya. Después de lo que dijo Draghi el jueves, no podemos esperar una bajada de tipos, no podemos esperar, digamos, más ayudas para los países del sur en clave de reactivación, ya no solo en clave de mercado.
Bueno, nosotros creemos que el tema de los tipos de interés es un cartucho que Draghi tiene ahí en la mano, y yo creo que lo va a utilizar, y nosotros pensamos que es muy fácil que lo utilice en el mes de abril, mes de mayo quizás, ¿no? ¿Por qué? Porque ese crecimiento que estamos viendo en Europa todavía es débil, y estamos viendo además que las economías más fuertes, como son Alemania y Francia, pues están sufriendo también ahora mismo, ¿no? Estamos viendo que, claro, sus socios europeos les compran menos, crecen menos, y por lo tanto esa bajada de tipos, pues quizás para apuntalar un poco todo lo que están haciendo, el esfuerzo que están haciendo los países europeos, pues sea una medida que veamos. Nosotros desde luego contamos que en abril, mayo sí la podemos ver.
Álvaro Blasco, director de Alas Capital, gracias por haber estado con nosotros. Miramos fuera de nuestras fronteras, miramos a Túnez, porque después de dos semanas de largas negociaciones, el primer ministro de ese país ha presentado al presidente el nuevo gobierno de transición. Corresponsal en la zona, Beatriz Mesa.
Túnez intenta salir de la crisis política con la formación de un nuevo gobierno que incluirá cuatro ministerios encabezados por hombres totalmente independientes. Son cuatro carteras llamadas de soberanía, y de esta manera se estaría respondiendo a una reivindicación de la oposición. La presentación de este ejecutivo ha corrido a cargo del primer ministro islamista Ali Laridi, que fue recientemente elegido por la formación islamista Nahda después de que su predecesor Jabali renunciara al poder porque no consiguió la disolución de todo el gobierno tras esa masiva presión popular que reivindicaba un ejecutivo solo de tecnócratas capaz de redactar una constitución que satisfaciera tanto el sector secular como islamista del país.
Pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Muy cerca de ti viven personas sin trabajo, sin vivienda, sin alimentos, sin cultura. Si los derechos humanos son universales, las oportunidades deberían serlo también. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción. A medianoche tienes partido en COPE.
El partido de las 12.
¿Qué tal, señoras, señores? Muy buenas noches. Bienvenidos al partido de las 12.
Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama.
Y todos los protagonistas del deporte.
Hola, soy Cesc Fàbregas.
Hola, soy Radamel Falcao.
Hola, soy Javier Saviola.
El partido de las 12 en COPE.
¿Juegas?
COPE. Estar informado.
Hola, soy Jesús Vázquez, embajador de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Cada día en todo el mundo miles de mujeres y niños inocentes son víctimas de la guerra y la persecución. Se ven obligados a huir y abandonarlo todo para salvar su vida. Para protegerles, ACNUR levanta campamentos, distribuye agua, alimentos, mantas y proporciona atención médica y educación. Pero necesitamos tu ayuda para continuar. Únete a nosotros, hazte socio de ACNUR. Llama ahora al 902-218-218. Gracias.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Te pasas la tarde de un lado para otro.
Y Ramón García, en COPE, para informarte.
Lleva la radio por el pinganillo y eso, ¿no?
Todos los días, porque además es que todos vuestros temas me interesan.
Actualidad, cine, economía, familia, salud.
La última hora y el mejor humor.
Al poco tiempo una chica me dijo, una cita, y le contesté, sí. Yo creía que llovía ayer agua que caía. Anónimo.
De lunes a viernes, a partir de las 3, Ramón García en la tarde.
Más allá de las previsiones económicas, de los problemas que podamos tener, tenemos que intentar encarar con optimismo la vida.
COPE, estar informado.
Mandile es de Zimbabue, tiene 15 años y es seropositivo.
Ecedine es de Etiopía, tiene calazar.
Sufre malaria.
Tuberculosis.
Mal de Chagas.
El diagnóstico es complejo.
Es una enfermedad que sin tratamiento es mortal.
Sin embargo, su precio es alto para alguien sin recursos.
El problema es muy simple. Sin acceso al tratamiento,
no hay cura.
A tu salud, Negas.
A tu salud, Fisaca.
Si te duele que miles de personas no tengan medicinas para curarse, compra en tu farmacia las pastillas contra el dolor ajeno. Cada euro se destinará a tratar enfermos olvidados. Pastillas contra el dolor ajeno. Tú te las tomas, otros se curan.
A tu salud, Eleni.
Con la colaboración de COPE.
7:30, 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que buscan noticias un sábado tan temprano. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. Les estamos contando que ya tenemos fecha para el cónclave. Comenzará el martes por la mañana misa por eligiendo pontífice y por la tarde comenzarán las votaciones. Esta madrugada Nicolás Maduro ha tomado posesión como presidente encargado ante el féretro de Hugo Chávez. Ya ha tomado sus primeras decisiones, ha nombrado vicepresidente al que es yerno de Chávez, el ministro Arreaza. Toma posesión Nicolás Maduro como presidente encargado, apoyándose en una sentencia del Tribunal Supremo creada ad hoc, a propósito, por el chavismo para vulnerar lo que establece la Constitución, porque la Constitución dice claramente que cuando muere el presidente, la presidencia la debe asumir el máximo responsable, el presidente de la Asamblea Nacional. Ya han comenzado las críticas de la oposición. Enrique Capriles ha destacado claramente esto, que Maduro asume la presidencia en contra de lo que dice la ley. Y en Ponferrada, rebelión de los socialistas de esta localidad frente a la dirección de Ferraz. Ayer hubo moción de censura en la alcaldía de Ponferrada. Samuel Folgueral es el nuevo alcalde socialista que ha contado para salir elegido con los votos de Ismael Álvarez, condenado en su momento por acoso en el caso Nevenka. Pues bien, ayer Rubalcaba emitía una nota reclamando al socialista Folgueral que dimitiese, que no asumiese la alcaldía. Y ya han dicho los socialistas de Ponferrada que no van a hacer caso a lo que les ha dicho Rubalcaba, que van a esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. 7:32, 6:32, actualizamos otras informaciones con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
El rey don Juan Carlos podrá recibir este sábado el alta después de su operación de hernia discal. Ayer recibió la visita del presidente del Tribunal Constitucional y el monarca evoluciona de manera satisfactoria.
Iván Yáñez, el apoderado de Luis Bárcenas, ha reconocido ante el juez Ruz que también se acogió a la amnistía fiscal. Yáñez ha confesado que ese dinero se lo prestó el ex tesorero del PP porque a él le habían bloqueado sus cuentas.
La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, inaugura el debate que el partido celebrará para buscar que los ciudadanos les trasladen sus preocupaciones. También asistirán hoy a ese debate Carlos Floriano y Javier Arenas.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, interviene este sábado en una jornada sobre empleo y competitividad en Valencia. Será una sesión preparatoria de la próxima conferencia política del partido.
La rentabilidad del bono español a 10 años en el mercado ha caído hasta el 4,7%, su tasa más baja desde noviembre de 2010. Además, la prima de riesgo española, que abría la sesión ayer en 335 puntos, acabó cerrando en 323, su nivel más bajo desde marzo de 2012.
El viceprimer ministro Uhuru Kenyatta ha ganado las elecciones presidenciales de Kenia por escaso margen según los resultados provisionales. Kenyatta había conseguido el 50,3% de los votos en las urnas.
Miles de personas han vuelto a tomar las calles de Port Said en Egipto para protestar por las muertes de varias personas tras enfrentamientos con la policía. Se trata del sexto día consecutivo de protestas.
En Afganistán, un suicida ha hecho estallar una bomba cerca del Ministerio de Defensa en la capital, en Kabul. La explosión se ha producido horas después de que el secretario de Defensa de Estados Unidos comenzase su visita sorpresa al país.
Y precisamente en Estados Unidos, en Dakota del Sur, se ha adoptado una nueva ley que permite al personal escolar llevar armas al colegio. Los partidarios de esta medida consideran que en el futuro evitará matanzas universitarias.
Nos vamos enseguida al cine.
Hola, soy Cristina López-Schlichting, muy pendiente este fin de semana de La Última Hora para contártela. Además viene con nosotros Carla Goyanes para presentarte un libro que te puede ser útil. Coaching para mamás. Nos va a venir muy bien.
Cristina López-Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE, estar informado.
Y no sé qué ponerme, porque es que con esta tripa nada me sienta bien.
¿Quieres quitarte esa tripita? Pues toma Don Regulo. Sí, Don Regulo vientre plano. Te tomas un sobre de Don Regulo todos los días y adiós esa barriguita. Don Regulo vientre plano, en tu farmacia.
En COPE, la última hora es lo primero.
Juan Pablo Colmenares.
Con noticia de última hora, acaba de confirmarse
por parte del gobierno de Venezuela el fallecimiento del presidente Hugo Chávez. Corresponsal de la cadena COPE, Jacobo García.
¿Qué tal? El vicepresidente Nicolás Maduro está apareciendo ahora mismo en televisión, en cadena nacional, rodeado de todos los ministros.
Esa es la noticia ahora mismo.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está Jerónimo José Martín, que enseguida nos va a hablar del estreno de Almodóvar de esta semana. Pero antes, él prefiere hablar de otras
películas. De las películas buenas. De las buenas. Ya, primero roto, de las buenas.
Ha roto todo tipo de intriga, ¿eh?
O sea, ya. Bueno, desde que lo has dicho, si no hablo primero de ella, pues ya se ve que no me ha entusiasmado.
Bueno,
todo.
Pues vamos con las buenas. Con el
esta semana tenemos donde elegir. Bueno, empezamos con una familiar, si te parece, que hombre, es una gran película. Está bastante bien. Oz, un mundo de fantasía.
El tesoro real de Oz te pertenece a ti. Pero solo si vences a la malvada bruja.
¿No eres el gran hombre que esperábamos?
Creo que podría serlo.
Han conseguido hacer una película sobre el mago de Oz.
Sí,
está, novedosa.
Es una precuela.
Que no cuente lo que ya sabemos desde hace mucho tiempo.
Sí, sí, totalmente. O sea, ten en cuenta que ahora ya solo todos son precuelas, continuaciones, spin-off, reboots. No es un reboot, o sea, no reinicia la serie, sino es como una precuela.
El mago
de la mítica película
la
de Judy Garland. Y entonces va contando pues cómo va surgiendo todo, y en concreto, pues eso, un mago de Kansas, que es un, en realidad pues es un estafador, ¿no? Y tal, hace algunos truquillos, pero un tornado se lo lleva a este mundo que está amenazado por unas brujas que han matado su padre. Entonces no se sabe muy bien qué brujas de las que están ahí son las buenas y las malas, poco a poco se va a ir sabiendo. Entonces es muy original porque es un continuo. Hay que darse cuenta que el director es Sam Raimi, que es un gran director que ha triunfado con la trilogía Spider-Man recientemente, que a la vez es clásico y moderno, lo cual le viene muy bien a una película de estas características. De hecho, empieza la película en blanco y negro, en formato 3-4, en plan antiguo, y luego la irrupción del color en la entrada de Oz es espectacular, con unos efectos en 3D sensacionales que luego se repiten a lo largo de la película. El desarrollo central es un poquito más irregular y más caótico, pero está muy bien la película, sobre todo porque nunca pierde el tono familiar, es para todo el público. O sea, tiene bastante que ver, bastante con Alicia en el País de las Maravillas, la de Tim Burton. O sea, tiene ese look, tiene ese tono, también es un poquito irregular como era aquella película, y a mí la verdad es que me ha gustado mucho. Habrá debate sobre si James Franco da suficiente carisma como para soportar entera la película, pero bueno, también están Rachel Weisz, Michelle Williams, que está espléndida, Mila Kunis, y luego la banda sonora está fenomenal, igual que la canción que estamos escuchando de María Carey, que es la canción de título de créditos, y la banda sonora de Danny Elfman es muy buena. O sea, es un producto Disney familiar muy bueno, está muy bien, fascinante desde el punto de vista visual, un poquito irregular narrativamente, o sea, le falta quizá la rotundidad de otras películas. Y luego, bueno, pues es la historia de Oz, o sea, quiere decir que está basado en los muchos libros que escribió Lyman Frambaum sobre esos temas, ¿no? Entonces, bueno, tiene la pega que es una mitología moderna hecha desde Estados Unidos, es decir, con Kansas como centro, tiene su cosa peculiar, o sea, no tiene el romanticismo de los hermanos Grimm, ni, es otra cosa, es distinta, ¿no? Está el espantapájaros, está cosas de estas, ¿no?
Y tenemos este fin de semana otra vez estreno de cine chino. Hemos tenido cine chino últimamente.
Bueno, y vuelve Zhang Yimou, que es un maestro con una película sensacional.
Las
es
Flores
muy buena.
De la Guerra.
Las Flores de la Guerra.
Los japoneses no harán daño a los occidentales.
No puedo dejarlas solas.
¡Ayúdenos!
¡Deteneos! ¡Esta es la casa del señor! Estas mujeres tienen tal fuerza y belleza que jamás morirán.
Cine histórico.
Sí. Y con otra banda sonora impresionante de Qi Wang Chen. Además está basado en hechos reales. Es una película interesante, pues una película de producción, sobre todo china, basada en un hecho real singular que no le pega mucho al cine chino comunista oficial afrontar, porque es la historia de un grupo de alumnas de un convento católico de Nankín que se refugian en la catedral de la ciudad durante la ocupación brutal, ocupación japonesa del año 1937, ocupación en la que murieron más de 200.000 chinos, o sea, equivalente a la bomba de Hiroshima o a los bombardeos de Hamburgo y Dresde, ¿no? O sea, que fue una masacre brutal, que recrea con pelos y señales Zhang Yimou. Hay que decirlo ya por delante, que esta es una película más cercana, digamos, a Héroe o a La Casa de las Dagas Voladoras, no en el sentido de lo fantástico, porque es hiperrealista la película, O sea, o a la lista Schindler, si queremos, uh-huh, para un ejemplo más conocido, pero que conserva la poesía, la humanidad, desbordante humanidad de películas magistrales de Zhang Yimou, como Vivir, como Ni Uno Menos, como El Camino a Casa, como la más reciente suya, Amor bajo el espino blanco. O sea, es una película...
Amor bajo el espino blanco, por ejemplo, sí, fue un peliculón, pero sí, hay que reconocer una cosa, sí, Jero. Es otro lenguaje,
sí,
es otro ritmo.
Sí.
Es, o sea, hay que advertir al espectador que la historia, repetimos, la historia del amor del bajo, sí, el espino blanco era una historia preciosa, pero había que ir mentalizado.
Preparado. Sí. Aquí ya te respondo que es la más occidental de todas las películas de Zhang Yimou.
Bueno.
Tiene un ritmo mucho más occidental, el arranque es bélico, brutal, impresionante, luego es más dramático. Uh-huh. Hay momentos contemplativos, pero no de la duración y la intensidad, sí, de la, El Camino a Casa o Amor bajo el espino blanco. O sea, es una película, digamos, más cercana a la lista de Schindler. La pega que se le puede poner es que es dura, pero todo el sentido del sacrificio, todo el tema, porque allí se reúnen no solo las chicas del convento, sino un grupo de prostitutas y un occidental que es embalsamador de cadáver, que lo interpreta Christian Bale, que está espléndido, que se hace pasar por el sacerdote que había fallecido de la catedral. Sensacional. O sea, a mí la película me ha parecido buenísima, muy buena. O sea, comparable a estas que estamos citando. O sea, ya, que es una gran película que además a mí me alegra que los chinos, digo, comunistas de ello, porque es oficial la empresa que lo ha hecho, tengan este acercamiento tan respetuoso a la religión católica, ¿no?
Bueno, llegamos a la película que no te ha gustado, sí, a Los amantes pasajeros de Almodóvar. Bueno, cuéntanos.
Buenas tardes, por favor, presten atención. Mis compañeros y yo intentaremos hacerles pasar el viaje lo más agradable posible.
Cuando aterricemos, lo mismo se parte el avión o explotamos, que esa es otra.
Tenemos algunos problemillas.
¿Por qué no te ha gustado?
Pues mira, no me ha gustado porque me parece que se ha pasado cuatro pueblos. O sea, siempre es un poco desmelenado Almodóvar, sobre todo si retorna como quería retornar a Mujeres al borde del ataque de nervios, sí, ese tipo de comedia alocada, digamos. Pero es que aquí se ha desmelenado demasiado, ¿no? Hasta el punto de que el guión es muy caótico. Es la historia de un avión que sale de Baraja rumbo a México y que nada más salir se dan cuenta que el tren de aterrizaje está bloqueado. Con lo cual lo que hacen el piloto y el copiloto es drogar a todo el pasaje turístico, a las azafatas también, solo dejan despierto, digamos, a la primera clase, que claro, la primera clase pues hay una vidente, hay un matón mexicano, una estrella, ex estrella del porno, vamos, del destape español, una pequeña pareja, una joven pareja que va de... Y luego los tres azafatos, que son los tres homosexuales y un poco locas, o sea, esa es la versión loca de... Y entonces, bueno, pues toda la motivación de los personajes, que en teoría quiere ser como una representación de la España actual, una, sí, mirada crítica, y podía haberlo sido si lo hubiese cuidado más Almodóvar, pues es que está todo salido de madre, o sea, con un humor tan... La única motivación de todos los personajes es el puro placer sexual, punto y final, donde todo cabe, o sea, homosexuales, heterosexuales, combinaciones de todo, qué bonito que uno tenga, esté casado y tenga hijos y luego tenga un querido gay y una querida heterosexual, ¿no? Fenomenal, viva la Pepa. Todo de un modo tan zafio, no formalmente, sí, pero verbalmente sí, ¿no? Y luego es que no tiene ritmo la película, ha perdido como el punch ahí Almodóvar y se ha quedado, y luego es súper ofensivo con la moral católica, con la Iglesia católica, con toda la clase política y empresarial. En ese sentido no hace distinciones. Hace poco Almodóvar ha sido bastante crítico con Zapatero, por cierto, en alguna entrevista conocida. Y luego con el rey. Al rey le pega un palo monumental. Y además muy ofensivo, es muy ofensivo. Nada de andar con cosas sutiles, insinuaciones, no.
Dicho queda.
Es brutal. Entonces a mí me parece, en mi opinión es la peor película de Almodóvar. Fíjate que incluso la música que estamos escuchando, sí, de Alberto Iglesias, que es un maestro de las bandas sonoras, pues esta vez está como deslavazada, le falta enjundia, ¿no? O sea que...
Dicho queda, decíamos. ¿Qué más tenemos en cartelera?
Pues mira, El Gran Milagro.
Entonces, sí existe.
Me han hablado muy bien de esta película.
No puedo creer lo que he visto.
Ese es el problema. Vosotros necesitáis ver para creer.
¿Son demonios?
Están al acecho.
Pues mira, es una película peleona esta. Es una película de animación mexicana,
sí,
confesionalmente católica desde el inicio, que lo que pretende sobre todo es hacer una catequesis sobre la Santa Misa. La hace con una historia de ficción de tres personajes en crisis, una joven mujer viuda con un niño de 9 años, un conductor de autobuses cuyo hijo está con cáncer y una anciana que ha perdido ya como la ilusión de vivir, piensa que ya ha cumplido todo en la vida. Y se reúnen en una Santa Misa que se celebra en la ciudad. Entonces a todos, a los tres, se les aparece sus ángeles custodios y le dan respuesta a su dolor a través de lo que están viviendo en la Santa Misa. Entonces, pega. La película tiene una animación muy mala de 2D. Eso es pena, porque pesa mucho. Y pesa mucho también el tono. O sea, es muy directa, muy catequética a la antigua usanza, digamos.
Yeah.
No es para sensibilidades que prefieren la insinuación al sermón clásico.
Yeah.
Hay sermones clásicos magistrales. Así lo daba el cura de As, por ejemplo, ¿no? Que son muy distintos a las homilías de Benedicto XVI. ¿Me entiendes? ¿No? ¿Por dónde van los tiros? O sea, es muy explícita, con lo cual hay gente que se le puede abrir la carne un poco, porque salen demonios, salen ángeles luchando, tentando a gente que está confesándose, pero el repaso que hace a todo el credo católico es muy bueno, porque además el guion está muy bien escrito. El director, que se llama Bruce Morris, ha trabajado en un montón de películas de Disney y de Pixar, y la verdad es que la planificación es muy buena, está muy bien narrado todo, y a mí me parece muy emocionante la película en muchos momentos, y al que sea creyente, desde luego, le va a conmover, pero es muy explícita.
Es más una sensibilidad mexicana, ¿no?
Esto es, ya ves que la banda sonora es bastante buena también. O sea que, muy mala la animación, muy buena la planificación, y las historias, el guion está muy bien, porque es además una religiosidad laical, pelada al terreno, hoy, ahora, nada de clericaladas, no, en ese sentido no. Lo que pasa es que salen demonios, salen ángeles, sale la Virgen, en fin, sale la Virgen de Guadalupe, por supuesto.
¡Viva la Virgen de Guadalupe!
Que bueno, es como es, o sea, que hay gente, Juan Orellana, por ejemplo, no le ha entusiasmado demasiado, le abre un poquito, me parece.
Es un producto mexicano.
Entera. Sí, o sea, que queda también para que la gente no se lleve engaño. A mí, personalmente, me ha gustado bastante, creo que cumple una función y la pena es que no tenga una animación de
Jerónimo, tenemos que acabar. Te tendríamos aquí toda la mañana.
Nada, el resto que queda es una película rusa bastante interesante, pero dura en la niebla, porque además es muy... Luego Parker, la típica de policías y tal, de Jason Statham, muy violenta, y dando la nota que es una comedia americana que tiene su punto de interés, pero es muy zafia. Es la típica de estas que cantan a capela. Lo único bueno de esa película son las versiones a capela de un montón de clásicos modernos de la música contemporánea.
Jerónimo José Martín, muy buenos días. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti.
Estar informado también es saber las cosas que afectan a tu día a día. COPE contigo.
¿Cómo puedo hacer que mi currículum destaque y no acabe en la basura?
De la preparación de tu currículum depende el que consigas o no un trabajo, así que dedícale el tiempo suficiente. Ahí van algunos consejos.
Escucha lo que dicen los que saben.
Lo primero que tienes que pensar es en la persona que va a recibir tu currículum vitae. Los departamentos de personal reciben miles de ellos al mes. Resalta lo más importante.
Tenemos que hacer un currículum vistoso, que destaque de entre el resto y que además sea claro y breve. Nada de incluir datos irrelevantes.
Incluye los datos personales de forma clara y una forma de contacto para que te puedan localizar. Si tienes una web o un blog, debes añadirlos. Y hazte una buena foto, reciente y solo de cara. También puedes poner una frase clave que permita identificar rápido tu especialidad y el puesto al que optas.
Por ejemplo, abogado laboralista o experto en redes sociales. Recuerda, el currículum debe ser breve, claro y con los datos relevantes para el puesto de trabajo.
Y por supuesto, que sean ciertos.
COPE, estar informado.
¿Quieres rejuvenecer tu piel? Descubre Isuvital Antiox. Isuvital Antiox, la fórmula única contra las arrugas que ayuda a rejuvenecer tu piel. Revitaliza tu piel con Isuvital Antiox.
Comienza el camino hacia el cónclave. La noticia en COPE.
Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y nos vamos en este momento hasta Ponferrada. Tenemos al habla Carlos López Riesgo, el que hasta ayer era alcalde de esa localidad. Señor López Riesgo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Hola, buenos días.
A ver si usted nos puede actualizar cuál es la situación, porque ayer Rubalcaba emitió un comunicado pidiéndole a Samuel Folgueral, el que es alcalde ahora, alcalde electo por lo menos desde la moción de censura de ayer, pidiéndole que no asumiese la alcaldía, y parece que los socialistas de Ponferrada no están dispuestos a hacerle caso a Rubalcaba. ¿Usted tiene noticias de cómo está la cosa en este momento?
Pues no creo que haya mucha novedad, ¿no? A última hora de ayer lo que se sabía es que efectivamente esa orden dada por el señor Rubalcaba pues no estaba siendo asumida por el parte del señor Folgueral. Así se hizo saber y en estos momentos pues es lo último que sabemos, que conocemos.
Ya, la moción de censura ha salido adelante con el apoyo de Independientes Agrupados de Ponferrada, que es la organización liderada por Ismael Álvarez, que fue en su momento condenado por el caso Nevenka. Ismael Álvarez todavía no ha presentado su renuncia, porque decían los socialistas que esa moción de censura salía adelante porque Ismael Álvarez después de apoyar, iba a dimitir. De momento no hay renuncia de Ismael Álvarez, ¿no?
No, la renuncia del señor Álvarez parece que se va a producir en la mañana de hoy y, por lo tanto, pues estaremos a la espera de que efectivamente así sea, ¿no? De todas formas, yo creo que, bueno, pues esa es una circunstancia que a mí me parece que no es determinante en tanto en cuanto...
¿Por qué? ¿Por qué no es determinante?
Bueno, porque, vamos a ver, yo creo que de lo que se trata es de si el Partido Socialista, el señor Folgueral, actual alcalde, y el señor Rubalcaba, pues han llegado a un pacto con el señor Álvarez para presentar la moción de censura. Es insustancial después que el hecho de que esté el señor Álvarez en el salón de plenos o no esté. Es su agrupación y es el acuerdo... está así estipulado, ¿no?, con el señor Álvarez. Por lo tanto, yo creo que si la cuestión es que, evidentemente, el Partido Socialista pues no debe de pactar con el señor Álvarez, no debe pactar la moción de censura, no debe de asumirla, ¿no?, independientemente de que el señor Álvarez esté o no esté.
Ya, pero entonces el asunto no se acaba con la moción de censura, porque... si el señor Folgueral sigue como alcalde, necesitará del apoyo de los independientes agrupados de Ponferrada para gobernar. O sea que seguirá dependiendo en realidad de la formación de Ismael Álvarez.
Seguirá dependiendo del propio Álvarez, porque el señor Álvarez va a ser quien va a tomar las decisiones, esté o no esté, ya digo, en el salón de plenos.
Ya. O sea que usted dice que en realidad la dimisión es irrelevante porque por detrás el señor Álvarez es el que controla a independientes agrupados de Ponferrada.
No me cabe la menor duda, desde luego. Yo creo que aquí es lo lamentable y lo penoso de todo esto es que, bueno, pues se haya producido un acto que ha venido a vapulear, ¿no?, la ciudad de Ponferrada, una falta, yo creo que, de tacto, de sensibilidad y de respeto a los señores de Ponferrada por parte del Partido Socialista, presentando una moción que ha generado una grave crisis de gobierno en un ayuntamiento que llevaba pues una marcha tranquila y una marcha de convivencia normal en la ciudad, y donde Ponferrada pues no tiene por qué ser noticia por estas cosas, porque en Ponferrada pasan cosas muy buenas, muy positivas, y la verdad es que pues a uno le entristece mucho ver que en tan solo 10 horas alguien como el señor Folgueral es capaz de, bueno, pues poner otra vez a Ponferrada en una situación de tensión, en una situación de una imagen que desde luego en nada corresponde con los ciudadanos de Ponferrada. Es una crisis de gobierno a 6 horas de haberse constituido y la verdad es que es bastante triste.
Una última cuestión, señor López Riesgo. Háganos un pronóstico. ¿Usted cree que los socialistas de Ponferrada van a hacer caso a Rubalcaba o que van a seguir en rebeldía?
Pues la verdad es que no tengo ni la más remota idea de cómo va a terminar esto. Yo creo que el señor Folgueral, actual alcalde de Ponferrada, tiene que gestionar esta crisis y lo tiene que hacer, además, yo creo que con cierta rapidez, porque evidentemente Ponferrada no puede estar así en esta situación durante mucho tiempo. Hombre, yo creo que sería muy preocupante si el señor Rubalcaba da una orden de este tipo y hay un alcalde en una ciudad como la nuestra que no le hace ni caso. La verdad es que deja en muy mal lugar al señor Rubalcaba y ciertamente me parece que sería agravar más todavía, ¿no?, la situación y la imagen que el Partido Socialista pueda tener, ya no solo en Ponferrada, sino en toda España, ¿no? A mí se me antoja francamente difícil que el señor Rubalcaba pues no ejerza, lógicamente, la autoridad que tiene, ¿no?, y el señor Folgueral pues siga en el cargo, pero bueno, no cabe duda que
de
puede
momento,
hacerlo.
De momento parece que no hacen caso a lo que Rubalcaba
de momento sí, así.
Carlos López Riesgo, hasta ayer, alcalde de Ponferrada. Gracias por haber estado con nosotros tan temprano este sábado. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias.
Estamos terminando, echamos un vistazo a la prensa con la ayuda de Gloria López Navas. Empezamos por el ABC, ¿no, Gloria?
Sí, Fernando, la imagen de portada es para esa despedida a Chávez y el titular que acompaña esta imagen, Maduro se salta la ley para presidir Venezuela. El otro tema más destacado de la portada ABC, los cardenales esperan que el miércoles haya papa. Dice este diario que el cónclave empieza el martes por la tarde, pero la tradición marca que la primera jornada se cierre sin fumata blanca.
La Razón también tiene en portada el cónclave.
Sí, Habemus Cónclave es el titular más destacado. Dice este diario que los 115 cardenales se encerrarán en la Sistina el próximo martes, que se prevé una reunión corta y que la misa de entronización del nuevo papa se celebre el día 17 o el 19, que además blindan la capilla para evitar filtraciones.
El Mundo va por Bárcenas.
Sí, Bárcenas pagó 1,2 millones al testaferro de su cuenta suiza. Dice este diario que Iván Yáñez declara que el extesorero le contrató tras estallar el caso Gürtel y que reconoce además que le prestó 132.000 euros para que se acogiera a la amnistía fiscal. La imagen de portada es, sin embargo, para Nicolás Maduro, depositando ayer en Caracas una réplica de la espada de Bolívar sobre el ataúd de Chávez.
Y el país, sin embargo, abre con el caso Noos.
El juez busca indicios tajantes para imputar al infante, es el titular más destacado. Pide las actas de la Junta de Noos a la que pertenecía la hija del rey, dice este diario. Y también lleva en su primera página el asunto que acabamos de tratar. El PSOE quita Ponferrada al PP tras pactar con un acosador sexual.
La Vanguardia.
Maduro jura el cargo junto al féretro de Chávez y además los cardenales fijan el cónclave para el martes 12.
Y el periódico de Cataluña.
Adiós a Chávez, la batalla continúa, palabras textuales de Nicolás Maduro y Corina tensa la relación entre gobierno y Zarzuela, dice este diario, que debido al uso de ese inmueble de patrimonio nacional.
¿Cómo podríamos nosotros empezar los sábados sin estos resúmenes de prensa de Gloria López Navas? Muchas gracias, Gloria. Eric Clapton anunció hace unos días que dejará de hacer giras cuando cumpla los 70. Seguirá haciendo directos. Todavía quedan 3 años para eso. Lejos de parar, el cantante ha publicado el adelante de lo que va a ser su nuevo trabajo, que saldrá a la venta el próximo 12 de marzo. Con Eric Clapton nos despedimos hoy. Que tengan un estupendo sábado. Les dejamos en compañía de Cristina López de Slegrín.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.